El siguiente mensaje fue dado por el hermano Israel Su y el hermano Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 4 de febrero del 2018. El título del mensaje es El estatus de la iglesia, el complemento de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son Génesis capítulo 2, versículos 18 y 25. Isaías capítulo 54, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículos 31, 32. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y versículos 21 y 2.
Esta es la última vez que vamos a hablar sobre el estatus de la iglesia. Y ahora vamos a hablar sobre el estatus de la iglesia como el complemento de Dios. Esto es un sujeto bien precioso. Pero quisiera dar unas definiciones sobre complemento. Un complemento es algo que resembla a otra cosa, que tiene las mismas funciones y características como otro. Es una de dos partes que se encaja y se completa. Son dos cosas y se encajan bien y se completa uno al otro. Sin estos dos, son incompletos. Y también podemos decir que un complemento es algo que completa o algo que trae a perfección. Entonces, la iglesia es el complemento de Cristo. Ahora, uno puede decir, Cristo en sí mismo es perfecto. Dios en sí mismo es perfecto. Entonces, en la eternidad pasada, Dios existió y Él era perfecto. Y Él era completo. Y no tenía necesidad. Pero, aún así, en la creación, en el capítulo 2 de Génesis, aún dice que no es bueno que el hombre esté solo. En Génesis 1, cuando estaba creando y restaurando la tierra, muchas cosas después de que creó ese día, Él decía que estaba bueno. Y aún así, en el sexto día de la creación, Él dijo que esto está bueno. Porque aquí está el hombre para expresarlo y ejercitar su dominio. Pero en capítulo 2, el énfasis es en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en su corazón. No sabemos por qué tiene este deseo, pero sabemos que sí lo tiene. Y una cosa es que Él no quiere estar solo. Él necesita un complemento para completarlo en su economía. Y es interesante, en capítulo 1 de Génesis hay un orden. En el tercer día, la tierra fue formada. Y de ahí, en el cuarto al sexto día, había animales, fueron creados. Y de ahí, finalmente, el hombre. Hombre y mujer fue creado. Pero en Génesis 2 está todo relacionado al hombre. Primero, Dios pone al hombre en el jardín. Y de ahí dice que ahí pueden comer de todos estos árboles. Y de ahí dice, no es bueno que esté solo. Entonces ahí les trae todos los animales antes de Adán. Para que él pueda encontrar un ayudador. Alguien que le ayude y que sea su complemento. Leamos ese versículo. Capítulo 2, versículo 18. Después dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. ¿Y cómo lo hace? Bueno. Y ahí dice, Jehová Dios había formado pues de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y dice, y este es un mono, esto no es para mí. Esto es una jirafa, no es para mí. Esto es un águila, pero no es para mí. Pero eso no es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces, Él da todo, él da nombre a cada animal viviente, pero no encuentra a alguien que le ayude o que sea su complemento. Nadie pudo ser su pareja. Entonces ahí en versículo, pero el punto es que el complemento es algo que debe de encajar con él, algo que tiene que tener el mismo, la misma vida, la misma naturaleza y la misma expresión. Y claro, una parte grande de esto es amor. ¿Qué trae a las dos cosas, las dos personas juntas? Es no es que solo entran como unas piezas, pero que haya amor. Y claro que alabamos al Señor por su amor y disfrutamos de su amor, pero este amor es no solo el amor del padre a los hijos, no solo es el amor de Cristo como redentor para los pecadores, sino si este es un amor de romance. Y fui impresionado leyendo estos versículos esta semana, que en muchas situaciones nosotros posiblemente pensamos que nuestra relación con Dios es una manera particular. Y el punto de vista de Dios es un poco diferente. En particularmente, hay un versículo en Ezequiel. Por medio del profeta Ezequiel, dice en 16:8: Entonces pasé yo junto a ti y te miré, y miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez. Sí, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Jehová, Señor Jehová, y fuiste mía. Esto es un versículo bien dulce. Es un hablar bien, bien dulce. Pero ¿qué es este juramento o pacto? ¿Qué fue esto? Esto fue la ley. Y no sé si es que ustedes leen Éxodos hablando de la ley, que han realizado que esto ha sido un pacto entre gente que se aman. Posiblemente nosotros no veamos así, pero Dios ha visto así, lo ve así. Entonces nosotros debemos tener y pedirle al Señor que tengamos la misma vista, que esto es un pacto entre gente que se aman. Y también Jeremías 2:2. Aquí también habla el Dios a los israelitas: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. Este versículo es después de dar el pacto, hablando de los israelitas, después de construyeron el tabernáculo y estaban yendo para la tierra buena. Y cuando yo leo estos versículos en Números, hay muchos problemas. Hay muchas cosas que han pasado, que hay muchas quejas, que había rebelión, que habían culebras. Muchos problemas tenían. Pero Dios viene y les da agua y les sana de las culebras y les provee maná. Los israelitas en ese tiempo lo vieron como algo que fue de sufrimiento, pero el punto de vista de Dios, él vio que ellos le estaban siguiendo. Esto fue el tiempo del noviazgo, siguiéndole a él. Entonces la vista de Dios es que él nos ama. Él nos ama. Y tenemos que responderlo a él también. Señor, te amamos también. Esto debe ser una característica en la vida de iglesia. ¿Qué es la vida de iglesia? Es que los creyentes aman a Cristo como su esposo. Leímos el versículo en Isaías, que el Hacedor es tu esposo. Y fui recordado en Apocalipsis 2, fue una letra a la iglesia en Éfeso. Y esa iglesia en Éfeso era muy bueno. En Efesios. Apocalipsis 2. Tienen Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tus trabajos y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos han laborado, han trabajado, y trabajaban en el nombre del Señor. Y ahí, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Entonces, una cosa que tenía en contra fue que dejaron su primer amor, y que es el Señor él mismo. Y el resultado de dejar el primer amor fue que el Señor iba a venir y sacar el candelero de ellos. Entonces, en otra manera, es que puede perder uno el estatus de la iglesia como el complemento. Señor Jesús, todas estas otras cosas no cuentan si yo no tengo a ti como mi primer amor. Porque eso es lo que es la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Es el complemento de Cristo. Que podemos siempre regresar y arrepentirnos y regresar al Señor, para tomarlo a Él como nuestro primer amor. Cuando nosotros amamos a alguien, no solo nos quedamos no es estático. El amor causa a nosotros a movernos. Entonces, aquí quiero ver unos versículos cómo Cristo se movió y nos hacía mover por medio de su amor. Primero, aquí hay Efesios 5, 25 al 27. Leamos estos versículos juntos. Ahora leamos el 25 al 26. 7. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Entonces, aquí la primera cosa que hizo el Señor, que Él se entregó a sí mismo por ella. Esto es, se refiere a la muerte de Él, que fue tipificada por el Génesis en capítulo 2, cuando Adán fue puesto a dormir. Entonces no había ayudante para Adán, entonces Dios le puso a dormir a Adán, que tipifica que Dios hizo a que Cristo muera en la cruz. Entonces, claro, para la redención, para salvar a los pecadores de condenación, Él también se entregó a sí mismo por ella, para la iglesia. Y saliendo de la costilla de Adán, Dios le sacó esa costilla y formó la mujer. Esta costilla tipifica, es la vida que no quebrantada del Señor. Y ahora podemos leer en Juan capítulo 19, 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces, los judíos tenían a Jesús crucificado, y habían dos más que estaban crucificados con él. Y iban a venir y decían que no podemos tenerlos todos ahí crucificados antes del sábado. Entonces le preguntaron a que le rompan sus piernas, pero vinieron al Señor y ya murió el Señor. Entonces no le rompieron las piernas al Señor, y fue cumplida la profecía que ningún hueso del Señor se ha quebrado. Pero uno de los soldados, como tenemos un himno, que les traspasó el costado con una lanza. Pero esa es la soberanía de Dios. Porque de su costilla, ahí salió sangre y agua. Sangre saliendo para la redención, y agua fluyendo para la vida. Esto significa que la muerte de Cristo, de ahí salió la vida divina de él, para que pueda ser impartido en cada uno de los creyentes. La muerte de Cristo no solo es para resolver el problema de pecado y para hacernos justos, pero también para regenerarnos y para darnos la vida de Dios, para que nosotros podamos ser alguien que sea su complemento. Sin la vida de Dios, si solo tuviéramos la sangre del Señor, y sin la vida no podemos ser el complemento de Cristo. Entonces esa vida, esa agua que fluyó como vida, era para que nosotros seamos regenerados y tener la vida de Dios y ser hijos de Dios. Y esto es representado por la costilla de Adán. Alabado sea el Señor de cómo Él edificó la iglesia. La iglesia es el producto de Cristo. La iglesia viene de Cristo. Nosotros no traemos nada a la iglesia. Nosotros solo estamos aquí recibiendo a Cristo como vida. Y nosotros nos convertimos en su complemento. Entonces, Él se dio a sí mismo para ella. ¿Y qué está haciendo ahora? Él está santificándolo. Efesios 5. Y ahí en el 27... En 26 dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Y en 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Por la vida de Dios, Él nos está santificándola y purificándonos y presentándonos gloriosamente. Y eso es lo que está haciendo Él ahorita. Y de ahí, ¿cómo es este amor que nos hace mover? Yo aprecio que nosotros no tenemos que hacer nada, solo que nosotros le damos nuestra mejor cooperación. Él nos está tratando de transformar a su misma imagen, a conformar a su muerte. En Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El labor de Pablo es que él realizó que Cristo nació en los creyentes, pero él tiene que ser formado, tiene que crecer, para que cuando los santos vivan, solo ellos expresen el Cristo mismo. Y esto es como Cristo gana su complemento. Adán vio todos los animales y vio que nada puede ser su complemento. Cuando Cristo ve la iglesia, al final, él lo que va a ver es que Cristo mismo. Dice que esta vez, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Oh, qué proceso maravilloso que estamos pasando, santos. Toda nuestra vida de iglesia es para esto. Y en Gálatas 2:20, también hablando de nuestra vida de iglesia, es esto: yo estoy crucificado con Cristo, estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh santos, si estamos disfrutando esto cada semana y cada día, ahí estamos en la vida real de la iglesia. Y nos estamos convirtiéndonos como el complemento de Cristo. Y una más, y un más punto, y ahí voy a darle al hermano Pedro. Aquí está mencionando en el capítulo 2 de Génesis, y está en Efesios 5, y que el hombre y la mujer se hace una carne. Esto significa que el deseo de Dios es que él sea uno con el hombre, y el dos, y los dos sean casados y puedan disfrutar de juntos por la eternidad. Y quisiera usar uno más, un versículo más, y es Apocalipsis capítulo 22, 17. El 22, 17 dice: y el espíritu y la novia dicen: ven. Y el espíritu y la novia dicen: ven. El espíritu es la consumación último del Dios triuno, y la novia es la expresión última de el pueblo de Dios. Y había una nota, y no sé cómo expresar esto, pero entonces quisiera declarar y leer esto hacia ustedes. La revelación completa de la Biblia es sobre el romance divino entre una pareja, quien es el Dios soberano que creó todas las cosas, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, quien pasó por este proceso de encarnación y vivimiento, resurrección y la ascensión, y quien por último llegó a ser el Espíritu vivificante, se une en matrimonio con el hombre tripartito, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, el cual fue creado, redimido, regenerado, transformado y glorificado, y el cual por último constituye la iglesia, la expresión de Dios en la eternidad, por medio de la vida divina, eterna e insuperable en gloria. Ellos vivirán una vida que es la mezcla de Dios y el hombre, como un solo espíritu, una vida que es excelente en extremo y que rebosa de bendiciones y gozo. Hermanos y hermanas, esto es la iglesia. Aleluya por este estatus de la iglesia, el complemento de Cristo. Amén.
Si necesito ayuda, permiso. Una de las alegorías en la Biblia, porque en términos humanos es difícil dar una descripción completa del estatus de la iglesia. Por eso es que en el Nuevo Testamento la iglesia tiene 7 estatus. Esas pasadas 3 semanas hemos topado los 3 cruciales, tipos cruciales o estatuses de la iglesia. Uno es el cuerpo de Cristo. Pablo, en sus epístolas, si ustedes van a través de su mente de las epístolas que él escribió, el cuerpo humano, él usó el cuerpo humano en los detalles para describir el estatus de la iglesia. Usó muchas veces, en muchas partes, en las escrituras, usó el cuerpo humano, incluyendo la cabeza, el cuerpo, los miembros y las funciones y las relaciones intrínsecas en vida, y también la expresión de una persona. Por eso es que el cuerpo y el nuevo hombre fue descrito. Ahora, hoy día, déjeme añadir, Pablo, en las escrituras, él usó otra analogía. La batalla. Pablo era un hermano muy temperamental. Él usó toda warfare. La descripción. de batalla, batalla, incluyendo predicar el evangelio para capturar, conquistar todas las mentes y vigilar los vocabularios de las batallas. Los vikingos, ¿se acuerdan de los vikingos? En Inglaterra. Por los vikingos. Los arqueólogos reportan hace 2 días. Identifican los vikingos. Los sitios donde los enterraron. Entonces, y particularmente los vikingos. Vinieron a invadir parte de las costas. La descripción de Pablo, no, recordando a los cristianos, todas estas revelaciones van a levantar batallas. Por eso encarga a los santos que para la edificación, como en los tiempos de Nehemías, como con los días de Zorobabel, va a haber batallas contra el enemigo. Así que la edificación es una gran revelación en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, necesitamos ser controlados por esta visión. Y hoy estamos hablando de un cuadro maravilloso. No es una batalla, pero una novia peleando la guerra. La novia como un army, como un army. No está aquí ese versículo en la lista.
Ejército.
Army. Ejército. Amén. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 5. Y una voz vino del trono diciendo: alabado sea. Y aquí, 19, that's right. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos los sus esclavos y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí una multitud como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le dio que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos y hermanas, esta porción, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Hermanos y hermanas, al final del Nuevo Testamento, al final de toda la Biblia, hay una boda para consumir todas las batallas y para traer la novia al Cordero, la novia de Cristo. Regresamos a Génesis 2. Cuando estos días, cuando tenemos una boda de Josué, Joshua Liu, el sábado anterior, y antes de eso tuvimos una boda de Marvin. Cada vez que hay una novia y un novio, y ese es solo un tipo. Regresamos a Génesis 2. Cuando Jehová Dios preparó todo, y puso a los animales de parra delante de Adán, y solo había un hombre ahí, y él nombró a todos los animales, y solamente hay dos en la historia que los animales se comportaron muy bien. En el jardín de Edén, par tras par, marchando a través y pasando por el frente de Adán. Y Adán dándoles nombres. Nombre de macho y hembra. Tenía el mismo nombre, no importa. Macho o hembra, par tras par. Tenía el mismo nombre. Así que cuando Dios creó al hombre, Él lo llamó Adán. No sé cómo tienen Adán a una extensión femenina. Sabemos que la Sulamita es la parte femenina de Salomón. Y la Isha es la extensión del hombre Ish. Todas las criaturas caminaron frente a Adán. Tenía el mismo nombre. El mono es mono. No importa si es macho o hembra. Así que todos los animales pasaron. Y no podían reconocerlos a Isha. No podía. Pero a ninguno de esos animales Adán le nombró Isha. O sea, la parte femenina del hombre. El nombre femenino del hombre. Dios estaba ansioso porque el deseo de su corazón no es mostrarles la vida salvaje, sino hacer que encuentre un complemento. Así que Dios, ¿algún complemento para ti? No hay nada. Así que Dios lo puso a dormir un sueño profundo y tomó una costilla de él y edificó Eva de esa costilla. Hermanos y hermanos, esto es una gran alegoría. Esto está en Efesios 5. Y de hecho, vamos por todo el Nuevo Testamento. Hay una novia, un complemento de Cristo a través de todo el Nuevo Testamento. Así que cuando nuestro Dios levantó a Adán, despertó a Adán, le cerró su herida, no había sangre, no había pecado todavía. Hay una palabra que topa mucho. Dios trajo a la mujer a él. Hermanos y hermanas, esta palabra, no es que esta palabra no se escape de su mente. Adán, despiértate de su sueño profundo. Y Dios trajo esa mujer. El padre trae a la hija y le da al novio, al marido. Por supuesto, aquí Adán es un tipo de Cristo, el prototipo de Cristo. Y luego esta mujer edificada de Adán, como adornada, aun cuando estaba desnuda la mujer, lo trae a Adán. Y Adán, puedes ver, es en tres personas estaban ahí: Adán, Dios y Eva. Y le trajo a Adán a la mujer. ¿Dijo Dios algo? Adán, aquí está tu esposa. No. Adán sabía. Y dijo, sí, esta vez. Me tomó tanto tiempo a nombrar tantos animales, pero no había uno. No, ahora, esta vez. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tú serás llamada varona. Isha, varona. Yo soy varón, tú eres varona. Esta visión a través de toda la Biblia y en el Antiguo Testamento, Dios, nuestro hermano mencionó, hay muchos versículos, muchas porciones que nos dicen que los israelitas son su esposa, son sus escogidas. Aun cuando se corrían por otro hombre, todavía aún así Dios les llamaba, los recobraba, y todos esos cuadros fueron un tipo de Adán y Eva. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor fue nuevamente, estaba para revelar quién es, inmediatamente se reveló su deseo, su complemento, la iglesia, en Mateo 16. Hermanos y hermanas, Él, cuando nuestro Padre Dios revela a los discípulos, a Pedro en particular, quién es nuestro Señor, quién es Cristo, Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nuestro Señor, inmediatamente reveló el deseo de su corazón de edificar la iglesia. En Efesios 5, cuando Pablo estaba escribiendo el capítulo 5, por supuesto, en esos días había un pasaje largo y estaba revelando a Génesis 2. Si ustedes se imaginan qué tan feliz Pablo estaba, cuando vemos en Efesios una visión celestial del trono para ver la iglesia, qué gloriosa es. Cuando Pablo estaba tratando de consumar esa visión, en Efesios 5, cuando estaba leyendo el capítulo 5 el otro día, estaba tratando de sentir lo que sentía Pablo. Pablo era un prisionero en Roma. Este hermano que estaba en prisión y estaba escribiendo a los santos en Efesio, y empezó hablando de el hombre y esa mujer, esposa y esposo. No se olvide que Pablo nunca se casó. Era soltero. ¿Cómo Pablo sabía tanto acerca de amor? Mira el 1 Corintios capítulo 13. Y luego en Efesios 5, hermanos y hermanas, cuando Pablo estaba escribiendo esa porción, aun cuando estaba hablando de la relación humana, pero de un rato a otro, la revelación vino. Lo revela. El misterio es grande. El misterio es grande. Señor, Génesis 2. Tal vez no escuché nunca esa visión así como antes, de la esposa y esposas. Es Cristo y la iglesia. Hermanos y hermanos, no sé si se sienten felices o no, pero la iglesia es el deseo del corazón de Dios. No usen el término humano para ver quiénes son o quién soy. No usen su estándar para juzgar si eres calificado o no. No. No es el ser natural de uno o yo, sino es la corporación transformada. No puedo mirar a mi cara. Me estoy volviendo viejo. Tengo arrugas, manchas. Solo se pone peor. Pero esa novia se está siendo renovada día a día. Así que es un proceso de preparación de la novia hasta que haya regocijo y exaltación. Porque el tiempo de la boda del Cordero han llegado. Hermanos y hermanas, ese día se está acercando muy rápidamente. Hermanos y hermanas, necesitamos una visión que nos controle. Sin una visión, la gente va a portarse salvajemente. Pero si tenemos una visión, tenemos una visión, tenemos reunión tras reunión, salón de reunión tras salón de reunión, podemos tener cientos de miles de santos. Que el Señor aumente el número en la ciudad en la ciudad de Nueva York por cientos y por miles. Pero sin una visión que nos controle, no podemos avanzar. Hermanos y hermanos, la iglesia, la totalidad de la iglesia, la parte transformadora de la iglesia, la parte renovadora de la iglesia, para ser conformados a su muerte y a su imagen de del primogénito, esta parte de la iglesia es la novia, es el complemento de nuestro Señor. No la parte natural de usted y yo. Esa parte no puede empatar al Señor. Es nuestra parte transformadora, transformada, renovada, conformada. Esa parte va a traernos en la gloria. Esa parte es la parte adornada, preparada para nuestro Señor. Déjenme leer unos pocos más versículos. Apocalipsis 21 dice: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Eso nos debería traer a Génesis 2, ese cuadro, esa alegoría nuevamente. Ese cuadro es un cuadro que controla, un cuadro de Adán y Eva. Aun cuando es el primer proceso, nuestro Padre nos muestra que por eso es una visión que controladora a través de toda la Biblia. Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas vino y habló conmigo. Porque después de todas estas distracciones, todos los tormentos, todo hecho, vino, el ángel vino y le dijo: ven acá, hermanos y hermanas, ven acá, veamos. Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Ven acá, veamos juntos. Les voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Me estoy emocionando demasiado. Hermano, Señor Jesús, ya estoy casado por 32 años y sé mi esposa por tantos años. La conozco por 37 años ya. Éramos compañeros de colegio. Cada día decía más y más fresco de ese amor. Pero este amor del Cordero, solo imagínense, para seres humanos, cuando viene el día de su boda, cuando se acerca, de la ansiedad crece, ¿verdad? No sé si se ponen ansiosos o no. Pero para el Cordero, para nuestro Señor, está ansiosamente esperando por la aparición, por la manifestación de la apariencia gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación para llegar a ser la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en espíritu para ver esta visión. Hermanos y hermanas, necesitamos estar en el espíritu. De lo contrario, estar en el ser natural, en nuestro pensamiento natural, en nuestro conocimiento, en nuestro muchas cosas asociado con la, tal vez con la vida buena vida natural del hombre, pero no con la vida transformada. Necesitamos estar en el espíritu. Y me llevó en espíritu a monte grande y alto. Y me mostró, y en el espíritu, en una posición elevada, para ver esta visión. Y dice, y el ángel me mostró, nos mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hermanos y hermanas, necesitamos ejercitar, usar nuestro espíritu para ver, no los seres naturales, no las cosas materiales, no el tiempo y el espacio, sino a través de eso, ser renovado, transformado, conformado, santificado. Esa parte de la iglesia es la nueva Jerusalén, es la novia. Y voy a finalizar unos dos versículos más. 22, Apocalipsis 22, 17. Este es maravilloso. Este no es el final todavía. Esto nos muestra nuestro final. El final. He aquí, regocijaos y gocémonos. No solamente en las bodas, sino también que somos, que estamos en esas bodas, somos esa novia, nos estamos regocijando con Él, y estamos aquí con el Dios triuno, el Dios procesado, Dios triuno, procesado y consumado. Con el hombre tripartito, transformado. Esto es nuestro Señor en Génesis 1:26, que dice, hagamos al hombre que nos exprese, hagamos que tenga dominio ese hombre, más el tipo de Isha, de varona. Hermanos y hermanas, el versículo 17 dice, el espíritu y la novia dicen, ven. ¿Dicen qué? Ven. Tal vez hoy estemos en cristianos individuales, pero corporalmente estamos en un proceso para llegar a ser la novia. Ese espíritu no solamente está llamando que venga, sino que ese espíritu también está dentro de nosotros como el espíritu mezclado. Y ese mismo espíritu mezclado hoy, a través de, está permeándonos, dispensándose particularmente a nuestra alma, conformándonos al Dios triuno consumado. Y esto va a llegar a ser el complemento de uno a otro. No solamente la iglesia es el complemento de Cristo, sino que Cristo también es el complemento de la iglesia. Cristo y la iglesia son complementos del uno al otro. Sin uno de ellos es incompleto, no está terminado. Así que la consumación del deseo de Dios, su economía, es una boda, un matrimonio, Cristo y la iglesia, el espíritu y la novia. Dice, ven, santos, ven, no se mantengan en la vejez o los pasados entendimientos, vengan, avancen. Esta visión nos debería guiar, no va a guiar al cuerpo de Cristo, todos los cristianos buscadores, va a guiar a los santos que están dispuestos a edificar juntos, que desean ser esta corporación, que ser ese nuevo hombre, llegar a ser llegar a ser la novia de Cristo. Alabado sea el Señor. Es tan emocionante. Vengan, santos, vengan. Avancemos juntos, siguiendo esta visión, siguiendo el guiar del Espíritu. El Espíritu nos traerá a toda la realidad. Esta realidad, no solamente la realidad del Espíritu, nos va a traer en esa experiencia de la consumación de la realidad. Esto es la novia. Estoy muy emocionado, pero voy a parar ahora. Y este mensaje es una consumación de los siete estatus. No solamente santos que fueran llamados salir del mundo. Esto incluye a todos los cristianos. No solamente somos la casa de Dios, estamos aquí representándolo como el reino de Dios y por el propósito de la edificación de su cuerpo y para traernos a Él, para ser la única persona de este cuerpo, el nuevo hombre, y finalmente que va a consumir en una expresión gloriosa como la novia, como el complemento de Cristo. Y ese cuadro en Génesis será en una realización completa. Esta vez, este es carne de, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo soy varón, ella es varona. Cristo y los cristianos. Cristo y los cristianos. El esposo y la novia, y la esposa, los dos llegan a ser uno. Alabado sea el Señor. Que el Señor use realmente esta visión para guiarnos, para llevarnos mientras avanzamos en la vida de la Iglesia de Nueva York. Muchos más, vengan, avancen. Alabado sea el Señor, amén.